Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
Bienvenidos a todos quienes nos están acompañando esta tarde de sábado acá en Agricultura TV, un nuevo capítulo de Mujer 360, este programa, esta comunidad que busca acompañarte todas las tardes de los sábados con temas que sean obviamente interesantes y con muy buenas conversaciones. Hoy día tenemos a una gran mujer invitada, la doctora Laura Muñoz. Muy bienvenida, doctora, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
La voy a presentar. Yo como que a los doctores los trato de usted. Ahí la Laura me va a tener que ir diciendo si me suelto. Médico cirujano con mucha experiencia en la medicina estética, pero con un enfoque muy centrado en la salud integral, en el bienestar completo del paciente. Actualmente formas parte del equipo de la clínica Hiker, del cirujano plástico, Héctor Valdés. La principal área de desarrollo de la doctora Muñoz, acá me quedé como en la duda, le vamos a preguntar de qué se trata, es la medicina bioregenerativa. ¿Qué es eso, doctora?
Bueno, la medicina bioregenerativa es la nueva área de la medicina estética donde está apuntando más que a un relleno o a un cambio estructural de nuestro rostro, está apuntando más a la regeneración, a una calidad de piel, a un metabolismo mucho más estable. Entonces nosotros hablamos de procedimientos que lo que hacen es ayudarnos a regenerar en base a nuestros propios metabolismos, estimular nuestro propio colágeno de distintas maneras y así ir logrando este cambio que nosotros queremos que se vea, pero de a poquitito y buscando lo que nuestro cuerpo se adapte sin necesidad de generar un estrés muy grande.
Laura, partamos ya como de la base. ¿Por qué decides dedicarte o más bien cruzar la especialidad de la cirugía, tal vez de lo estético después? Porque uno podría pensar que a lo mejor, no sé, ¿por qué lo estético tiene tanto vínculo con los primeros 10 años de formación de la medicina? ¿Qué te lleva a esta área?
Mira, la verdad es un cambio bien bonito. A mí me ha gustado mucho siempre ver al paciente de manera integral, no solamente ver en un área. Cuando yo partí a estudiar, mi ilusión era ser como pediatra. Entonces después, con el tiempo, fuimos dejando ese lado, fui como creciendo y viendo al paciente que no solamente es curar una enfermedad, sino ver cómo prevenir llegar a esto. Y muchas veces se piensa que el médico estético es como, no, ya solamente viene, inyecta, rellena y ya listo, se fue. Y no, y uno ve al paciente y ve los cambios del paciente y cómo sigue llegando cada vez mejor. Entonces, cada vez uno lo que hace es impulsar a que se cuide. No solamente darle un medicamento y va a estar bien por mientras se le pasa el resfrío, por ejemplo, sino que lo que estamos buscando es que él vaya teniendo estos hábitos de cuidado, porque si yo hago un tratamiento estético, yo también le indico, mira, tienes que alimentarte bien, hacer ejercicio, vas a dejar de fumar por tanto tiempo. Entonces esto a la larga va generando un complejo súper amplio para el paciente y va creando estos nuevos hábitos que siempre van a ser buenos.
Claro, porque uno podría decir lo estético. Ni siquiera voy a hablar de la medicina estética, voy a hablar solamente de la palabra estético, se podría ver como superficial, como querer verte bien, tal vez sin preocuparte de otras cosas, caro, entonces como muy de nicho, muy de elite, de quienes podrían preocuparse de lo estético. Pero desde tu mirada, desde la medicina también estética, desde la medicina también de la bioregeneración, ¿cómo se ve lo estético? ¿Cómo se trabaja lo estético? ¿Cómo se cuida?
Mira, la verdad es que ese es un tema súper importante y el tema del elite para la estética siempre ha sido, o sea, siempre la medicina estética es un poco más costosa, es difícil de llegar. Ahora se ha abierto mucho más al público en general y eso es muy importante porque, claro, no es solamente, bueno, me voy a inyectar algo para eliminar las arrugas, pero lo dejo ahí. Entonces, buscamos generar hábitos, buscamos que el paciente esté estable, buscamos, a mí me gusta complementarlo mucho con medicina ortomolecular, que es todo el tema de la terapia endovenosa. Entonces, también es buscar un estado metabólico para poder que el paciente esté bien, se sienta bien, y uno no solamente va por la arruga, sino que muchas veces esa arruga viene una historia atrás, refleja cansancio, refleja esfuerzo, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres dejamos mucho de lado toda nuestra figura por maternar, ahora por trabajar, todo. Entonces vamos viendo que no solamente es por reflejarse bien, sino por ellas ahora sentirse mejor cuando deciden volver a cuidarse, volver a retomar su imagen y verse bien ante el resto, que es lo que uno siempre busca.
Hay también mucha conciencia o se conversa más que hace décadas atrás, de no hablar de los cuerpos, obviamente, de no hablar de lo estético del otro, de no volverse quizás loco o loca con todos los tratamientos que pueden haber faciales. Uno ve también ejemplos de personas que se han ido al otro extremo y un poco destruyen también su cara, de, así como dice, abrazar tus curvas de forma muy natural y con mucho cariño. Bueno, también las arrugas son parte de la vida, uno no puede tener 70 años y no tener arruga, o 44 y no tener arruga. ¿Cómo se enfrenta también esa dualidad? Porque tú trabajas en eso, te desempeñas y te formas, y nos estás hablando de algo integral. Y de frente a lo mejor podemos tener esta mirada de, oye, es natural envejecer.
Claro, o sea, siempre hay que entender que el proceso de envejecimiento es algo que nos va a pasar a todos, y que por mucho que hagamos todo lo que esté en nuestras manos médicamente posible, las personas van a envejecer igual, pero es cómo voy llegando a ese envejecimiento y cómo voy formando mi imagen. Más que nada, no es como eliminar completamente las arrugas, y ahí donde viene un proceso o una parte muy importante, que es el tema de la naturalidad, ¿ya? Y depende mucho del médico con que te trates, porque hay médicos que, sea cirujano o sea médico estético, en que ya van pasando a un punto en que solamente quieren inyectar y todo, y uno trata de, por lo menos en mi caso, lo que hacemos es ver al paciente en un conjunto para ir recomendándole tratamientos que vayan mejorando su calidad de piel, las manchas, pequeñas arruguitas, pero sin eliminar completamente. O sea, que el procedimiento no se vea, que directamente no sepan que uno va a alguna parte, ah, mira, te pusiste Botox. No, directamente no se sabe qué es lo que se hace, pero te ves mejor, te ves bien, no te ves cansada. Son pequeñas frases que me comentan los pacientes, que para ellos obviamente es mucho mejor.
Doctora, y ¿cómo se aborda en lo práctico esta mirada integral, este paciente como un todo? Tú decías, bueno, detrás de esa arruga puede haber cansancio, puede haber estrés, que claro, se va a quitar quizás con un tratamiento facial, pero eso no quita ni el cansancio ni el estrés si es que no se toman otras medidas. O detrás de un envejecimiento quizás adelantado, puede haber una falta de educación respecto de saber, no sé, de cuidarse la piel del sol, de cuidarse la piel del frío, pensando que la piel es el órgano más importante, más grande que tenemos, sí, en el cuerpo.
Claro, es el órgano más grande, es el órgano más extenso y es el más expuesto. Entonces son estos tres puntos con los que uno trata de trabajar, y claro, no es solamente inyectar al paciente, sino también educarlo de cómo voy cuidando mi piel, qué rutina ocupo en la noche, qué cremas puedo aplicar, porque si bien todos tenemos, o sea, en nuestra casa, me imagino, los baños, tocadores llenos de cremas que siempre nos van a servir, no solamente es eso. Son distintos puntos que se van trabajando. Partimos desde la base de un punto de la alimentación, ¿ya? Entender que la alimentación es importante para nuestro organismo. Para poder que se refleje, sobre todo en la piel, tengo que tener una muy buena alimentación.
¿Qué significa una muy buena alimentación?
Es una alimentación variada. Yo por lo menos nunca voy a hablar de una dieta extrema, sino siempre de un equilibrio. La comida casera, la comida natural, la comida que nosotros mismos realizamos es un muy buen alimento. O sea, no necesito ir y comprar la última galleta sin grasa. No, necesito solamente tener una alimentación variada en mi hogar. Muchas veces se nos dificulta. ¿Por qué? Por los tiempos, por los niños, por muchas cosas que van...
Por los presupuestos también.
Claro. Y uno habla de los presupuestos, por ejemplo, y hacer, no sé, unas lentejas, unos porotos, es mucho más económico que hacer un plato más sofisticado. Entonces, podemos tener una alimentación balanceada, durante la semana, donde se incluyan todos los ácidos grasos esenciales, un poquitito de palta cuando se puede, aceite de oliva en el caso de las personas que lo toleren, frutos porque también va mucho sal. Gasto, los frutos secos, ya, y incluir las verduras, mucha agua, porque la ingesta de agua es súper importante.
Siempre se dice eso. Explíquenos un poco por qué es tan importante y pucha, es que cuesta 4 litros al día o 2 litros al día. Uno dice 2 litros, pero cuestan 2 litros.
Cuesta bastante. Y cuesta también por un tema de que si yo tomo más agua, va a salir más agua. Entonces, a veces estamos tan ocupados en el corre-corre del día que uno dice, no, mejor hoy no tomo tanta porque no tengo tiempo para ir al baño.
Claro.
¿Por qué es tan necesaria? Porque nuestro cuerpo, su principal componente es el agua. Entonces, necesitamos mantener esos niveles. ¿Y por qué? Todo lo que nosotros comemos, ya, a nivel digestivo, se va a absorber. Si yo tengo una masa o algo más duro, por decirlo así, es mucho más difícil. Entonces, si yo voy haciendo un poco más líquido con el agua, la pasada de todos los alimentos, va a generar que esté más fácil para digerir en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces no es solamente como, no, es que hay que mantener la hidratación. No, hay que ayudar también al cuerpo a que vaya absorbiendo de manera correcta todo lo que nosotros le estamos metiendo.
Y eso para el líquido lo facilita.
Claro, el líquido lo facilita bastante.
¿Y es agua o es líquido?
Mira, en general uno habla de líquidos, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que hay algunos líquidos que van a ir a aumentar el estrés metabólico. Por ejemplo, no sé, el mate, el té, el café, ¿ya? Tienen estos pequeños activos que lo que hacen es ir a aumentar un poquitito nuestro metabolismo.
Pero eso es bueno, entonces.
Entonces, es bueno por una parte, pero hay que complementarlo con el agua como tal, ¿ya? Para poder que también ese estrés vaya bajando un poquitito, se vayan como barriendo radicales libres y nos vaya ayudando a la muy buena alimentación.
¿Qué hay de cierto? Porque hace poco estuve con alguien que toma mucho mate y uno de mis niños, el de 10 años, quiso probarlo. Y alguien me decía, no, porque en los niños el mate es malo, porque acelera demasiado el corazón.
O sea, tiene una parte, sí, una parte de cierto. Y en general, yo, por ejemplo, en niños no lo voy a recomendar porque los niños ya de por sí, su metabolismo es mucho más aumentado que el de nosotros. Y de hecho, nosotros vamos disminuyendo el metabolismo. Sí. Son mucho más activos, su corazón late mucho más rápido, su presión arterial es distinta. Entonces, para ellos, este activo quizás tan fuerte es mucho más dañino y es mucho más estrés
dado
en ese pequeño cuerpo.
Dado que ya están más elevados, ya están
claro.
más activos.
Entonces, sí, la frecuencia cardíaca se aumenta y yo creo que las personas que lo toman mate lo saben, lo sienten. Entonces, se aumenta la frecuencia cardíaca y en un niño la frecuencia cardíaca es más alta. Entonces, es normal que quizás puedan llegar hasta
sentir... O sea, ¿alguien hipertenso no debiera tomar mate?
En general, se trata de restringir un poquitito la ingesta.
Igual que el café, me imagino.
Lo mismo que el café. Lo mismo que el
Yo
café.
No recuerdo cuándo tomé o partí tomando café o partí tomando té. Y mis niños, yo aprovecho estos programas como para hacer las consultas personales, pero yo me imagino que represento a muchas de quienes nos están escuchando. Claro, ya me están diciendo, mamá, quiero un té. Mamá, ¿cuándo voy a poder probar el café? Y no sé cuál es la respuesta.
Mira, la verdad es que eso también tiene un componente cultural. Uh-huh. Yo soy de Colombia.
Ah, tú naciste con café.
Y nosotros, claro, o sea, yo tengo un recuerdo de muy pequeña quizás en que en las familias se toma café claro. de muy pequeño. Pero quizás es, bueno, y el café de Colombia es fuerte. Entonces, es ver con qué se mezclaba. Yo siempre, no sé, eran como café con leche. Entonces claro. sabíamos que era poca cantidad de café, mucha más leche, que aumentaba como el tema de la nutrición. Pero en general no hay como una edad específica en que uno diga, ya,
ahora se puede tomar.
Claro, este es el momento. No. No, la verdad es que eso va variando en base también a lo que uno va conociendo a sus niños, ¿ya? Entonces, si yo tengo un niño que está bien alimentado, que tiene buena nutrición, que yo sé, por ejemplo, que el té no va a reemplazar una de las comidas importantes, puedo ir quizás incluyendo desayuno, de repente en la once, un té para poder generar como este calientito para que se duerman. También puede ser
espacio,
parte
el espacio de la once. Sí. Hablaste también de que tú combinabas mucho esta medicina bioregenerativa, y hablaste de la ortomolecular es venoso, no sé cómo le dijiste, perdona.
la terapia, sueroterapia.
Sueroterapia. ¿Qué es eso?
Mira, la medicina ortomolecular es lo que habla es de lo más chiquitito del cuerpo.
Okay.
¿Ya? Entonces, ¿dónde nos enfocamos nosotros en estos nutrientes, minerales, los distintos activos que están en muy poquitita cantidad en el cuerpo para ir regulándolos de manera correcta? ¿Ya? Nosotros todo funcionamos en nuestro cuerpo como un equilibrio. Si yo tengo la cantidad alta de alguna cosita, va a disminuir la absorción de otra. ¿Ya? Entonces, ir generando un equilibrio también me va ayudando a que el cuerpo esté metabólicamente estable.
Nada aislado, cuando uno se hace todo el perfil lipídico y los estudios hormonales, el mucho de algo limita lo otro, o lo poco de algo limita también alguna situación.
Claro, y en exámenes de sangre muy generales nos pueden mostrar distintas alteraciones del metabolismo, distintos estrés del cuerpo, que por eso va generando que me aumente. O sea, yo tengo pacientes con colesterol muy alto que no son obesos, que no tienen un consumo desordenado de alimento. Entonces, por eso también es importante entender que algo pasa, por qué el colesterol se está acumulando y no se está absorbiendo, por qué no se está eliminando. Entonces, a esto va apuntado un poquitito lo que es la medicina ortomolecular, ya todo lo que son terapias endovenosas, que está muy en boga hoy en día, ir aumentando, o sea, ir estabilizando el metabolismo desde la parte más externa, ya lo que se hace es generar un suero personalizado donde yo
sé... Con aquello que falta...
Claro, los antecedentes de cada paciente, siempre en una consulta se piden exámenes previos.
Mira, aun cuando sea estético y de cara, por ejemplo.
Aun cuando sea estético, o sea,
porque
por
eso
ejemplo...
sí que no me había pasado. No me habían pedido perfiles o exámenes de sangre cuando uno quiere hacerse un tratamiento estético.
Claro, hoy en día, por ejemplo, están muy los cócteles preformados. Y la verdad es que yo le hago un poquitito el quite a eso, porque para mí la terapia endovenosa debe ser personalizada, ya, porque lo que le sirve a una persona no le va a servir al vecino, ni siquiera a su hermano gemelo, y eso es muy importante. Entonces, mi nivel o mi estrés, mis radicales libres, no son lo mismo para todas las personas.
Entonces, y de los exámenes en general, o las hormonas, o los distintos indicadores, ¿qué es lo que tú más ves antes de definir cuál puede ser la terapia que le va a funcionar mejor a alguien?
La verdad es que se ve todo en conjunto.
Ya.
Es todo un conjunto, porque yo necesito, claro, con todo sirviendo en qué partes que quizás voy a apoyar el suero en una primera ocasión y cómo sigo avanzando con el paciente, ¿ya? Porque si uno indica, por ejemplo, 3 sesiones, 4 sesiones, no se va a poner en todas lo mismo, ¿ya? En general, yo le digo a los pacientes, para mí la terapia endovenosa es como una foto del momento en que estás, ¿ya? Entonces llega un paciente y no, mira, ¿sabes qué? No estoy durmiendo bien, no estoy descansando, estoy muy estresado. Listo, se hace una terapia en base a eso. Pero después llega al mes y medio y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Ya estoy durmiendo mejor, pero siento que mi piel ha cambiado, que está muy seca. Entonces uno va avanzando con distintos activos para poder ir suplementando lo que el paciente necesita.
Y la inquietud de entrada para tal vez verse contigo, pedirte una hora, ¿es lo estético, es la piel? O dado que te estamos escuchando y muchas te están escuchando, uno podría decir, es que me interesa ir donde la doctora Laura Muñoz para ver toda la parte ya más metabólica, o como tú decías, de esta terapia de suero que va a mejorar mis indicadores, no sé, de sangre, hormonales, y no necesariamente quiero algo en la piel.
Claro, o sea, cualquiera de las dos. Nosotros siempre partimos en la consulta con una evaluación médica, ¿ya? Y en base a esa evaluación médica, el paciente va comentando qué es lo que uno hace. Entonces, no es como que llegue directamente y yo le voy a inyectar todo. No, a mí siempre me gusta conocer al paciente primero y hacer una entrevista completa, conocer sus antecedentes, ver directamente qué es lo que quiere mejorar, por qué llega a mí, y así ir armando un plan de trabajo. Entonces, muchas veces partimos solo con una terapia endovenosa y después vamos complementando con tratamientos estéticos. O partimos con tratamientos estéticos porque llegan interesados, no sé, por toxina.
Claro, claro.
Pero se complementa con la terapia endovenosa cuando uno ya les habla de un todo.
Perfecto. Estamos hablando con la doctora Laura Muñoz, médico cirujano que se ha especializado en la medicina estética, pero con este enfoque integral del bienestar en general, de la salud, pensando principalmente en aquellos hábitos que te permiten ir regenerando y cuidando mucho el metabolismo. Vamos a la primera pausa y ya volvemos acá en Más Mujer 360.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta esta tarde de sábado acá en Mujer 360 a través de Agricultura TV y también nos pueden escuchar a través de Radio Agricultura. Estamos hablando con la doctora Laura Muñoz, quien se ha especializado en la medicina estética, pero con un enfoque bien particular e interesante, viendo el desarrollo de la salud de forma más integral, también mirando el metabolismo y haciendo algo bien como individual para y a la carta como para cada uno. La piel nos habla, nos podría entregar señales que dan cuenta de un estado de salud, no sé, metabólico o de una salud no estética, sino más bien interna, que podría ser señales de alerta.
Sí. La piel es, yo te diría que uno de los principales indicadores de que algo está faltando en nuestro metabolismo o que estamos quizás actuando de distinta manera. Uh-huh. Nos pasa mucho, por ejemplo, que cuando estamos más estresados uh-huh. o cuando tenemos algún problema, ya sea emocional, entonces uno va viendo que la persona siente los cambios y lo siente en su piel. Se ve todo, nosotros nos vemos todos los días al espejo, todo el día, entonces uno ya se conoce y ya como que no cambia mucho la imagen. Y de repente llega este punto en que el paciente dice, no, mira, ¿sabes qué? Como que este año todo cambió. Y en las mujeres, sobre todo, cuando tenemos el cambio hormonal claro. perimenopáusico, es el principal indicador en la piel.
¿En torno a qué edad es en promedio?
En general varía muchísimo, porque varía también por los hábitos que tienen los pacientes. Muchos pacientes pasan por su perimenopausia o menopausia sin ningún síntoma, ¿ya? Y sin demostrar nada a nivel físico, porque tienen un buen estado, porque tienen buenos hábitos, porque hacen ejercicio. Entonces se van presentando estas cositas. Pero sí pasa, por ejemplo, pacientes, la mayoría, como hoy en día, normales, que solamente va pasando el día a día, entre los 40, 45, vamos como abriendo estas puertas ya como del envejecimiento que se ve mucho más marcado.
¿Y qué es lo que uno nota? ¿Se ve una piel que más seca?
Se ve la piel seca, uno empieza a ver como esta craquelación de las arruguitas, ya es donde se notan directamente las arrugas en la piel. Entonces, de repente, los pacientes despiertan, se ven al espejo y se notan que despertaron un poquitito más arrugados, un poquitito más hinchados, la piel ya no tiene el mismo brillo, los ojitos se empiezan a ver más caídos. Entonces, son distintas cosas que uno va marcando ya el envejecimiento como tal.
Hoy sentí que la doctora me describió. Me describió, sobre todo de lunes a viernes, con el horario escolar, uno amanece más así. Bueno, hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de la importancia del agua. Me gustaría si pudiéramos tal vez traducir en la forma más de lenguaje doméstico, ¿qué significa un metabolismo, tú decías, bueno, estresado, o hablábamos también de, en otros programas, en otras áreas de la salud también hemos hablado de la inflamación, entendiendo que no es la inflamación como estomacal cuando algo te cae mal, sino la inflamación interna. Si nos ayuda, doctora, a entender mejor eso.
Bueno, es un punto súper importante porque el estrés metabólico no se refleja como el estrés normal, como uh-huh. cuando uno se siente cansado en el día a día. Todos estamos sometidos a un estrés de la vida en uh-huh. que tenemos que avanzar, despertarse temprano, los niños, colegio. Y vamos avanzando así días y días y días. ¿Qué notamos nosotros? Primero, el dormir, el descansar. Uno muchas veces se acuesta a dormir, pero no necesariamente descansa. Entonces, al otro día despiertas igual. Entonces, uno tiene que seguir la vida, pero ya con este punto como en contra, por decirlo así. Entonces, ¿qué va pasando? Que ya no nos sentimos igual, llegamos mucho más cansados al final del día. Y eso hace que todos los días volver a la misma rutina al fin de semana ya no alcanza, no es suficiente. Entonces, todo eso se va reflejando en un estado metabólico. El tema de la inflamación no es tanto como por herida como tal, sino que es por un proceso en general crónico, donde vamos llevando esta inflamación producto de todo el estrés, nuestras celulitas se van como desordenando y generan como una célula loca, que nosotros le llamamos radicales libres, que es la que va como golpeando en
¿Cuál es
todo
el problema
lado.
De la inflamación? E insisto, uno dice inflamación y al tiro se imagina como del estómago, la hinchazón, pero no es eso de lo que ustedes hablan.
No, el problema de la inflamación es el daño que genera desde el tejido más chiquitito que nosotros tenemos en el cuerpo, desde el órgano más pequeño que van funcionando. Entonces nos pasa mucho que, por ejemplo, llegan pacientes con alteraciones en algún nivel, a nivel hepático, a nivel pancreático, y es producto de esta inflamación crónica.
¿Y cómo se cuida o se previene?
Ahora, esa es una parte muy importante, porque uno le diría, descanse. Pero ¿cómo logramos descansar en una vida que no nos da el tiempo? Entonces ahí es donde uno
Algunos
va...
Algunos te dicen que la vida eterna es para descansar, entonces ya...
Claro, entonces ahí es donde uno va un poquitito ayudándose de buenos hábitos. Alimentación, ya lo sabemos, el ejercicio. El ejercicio es uno de los principales factores antioxidantes y relajantes. Y muchas veces uno le hace el quite al ejercicio porque no te da el tiempo, porque no te da el ánimo. Pero también es importante entender que el cuerpo necesita activarse y necesita ir barriendo todo esto que nos está haciendo
mal. Si uno tuviera tal vez como un eje y tuviéramos en el eje más complejo negativo la inflamación, ¿en el otro qué es? ¿Los antioxidantes como...? Para tratar de entender, cuando te dicen, mira, esta comida es antioxidante, es buena, es mala.
Claro, en el otro tenemos los antioxidantes. Los antioxidantes son uno de los principales factores que nos ayuda en cuanto a desde la alimentación o suplementación.
A prevenir esta inflamación del organismo.
A prevenir este.
¿Y cuáles son esos alimentos? Pensemos en quienes nos están escuchando, en que, claro, dicen, mira, no tengo ni tiempo ni plata para ir a ver el tema del metabolismo, para ir a cuidarme de esta forma, pero ¿cómo lo puedo hacer en el día a día?
Alimentación balanceada. Una alimentación balanceada. Y no necesitamos productos caros, necesitamos incluir verduras, idealmente verdes, ¿ya? Todo lo que son espinacas, brócoli, son bastante buenos. Frutas, ¿ya? Pero fruta entera, no nos sirve un jugo de fruta.
¿Por qué no?
Se le pierde la fibra, se le pierden nutrientes, ya el hecho de procesarlo ya va cambiando su composición. Entonces, de repente, el comernos una naranja, el comer una frutilla, es mucho mejor antioxidante que ir a comerte un batido súper procesado, o sea, súper preparado.
¿Y cualquier fruta? Porque también se habla mucho de los berries, que son más caros.
Claro, se habla de los berries, pero todas las frutas en general, por ejemplo, todas tienen cantidades de vitamina C, que es nuestro principal antioxidante. Entonces, no necesitamos ir a comer un arándano, que claro, es costoso, una frambuesa, sino que podemos partir en el tiempo de las frutillas, con frutillas, ya, siempre moderando cantidades, porque no nos podemos ir a comer una olla de frutillas porque se nos va a subir el índice glicémico.
Claro.
¿Ya?
Aun cuando sea azúcar natural, se sube igual.
Sí, siempre, siempre.
Muchas veces hemos escuchado también que la fruta hay que comérsela hasta tal hora del día, porque después es pura glucosa, aun cuando sea natural y no procesada, que dispara los picos de azúcar y bueno, y ahí pasa que todos los carbohidratos se vuelven azúcares y etcétera. Pero, ¿es así?
Claro, o sea, dependiendo de las cantidades. Ahí va mucho donde nosotros incluimos cantidades. Siempre, por ejemplo, una fruta como merienda, tipo hasta las 5 de la tarde, puede andar súper bien. Ahora, esto depende de cada persona.
Correcto.
Porque a veces tenemos una actividad hasta muy tarde.
Pero estoy pensando en la población general chilena, que además enfrenta índices de obesidad importantes y están proyectadas aún más para las próximas décadas.
Claro, lo que pasa es que ahí es donde viene en como el factor importante, que es la actividad, ¿ya?
La actividad física.
La actividad física.
¿Ya? ¿Caminar, por ejemplo?
Caminar, o sea, yo, por ejemplo, no es como que les diga, no, te vas a tener que ir a inscribir a un gimnasio. No, o sea, puedes partir caminando 20 minutos al día. Y eso ya va a cambiar nuestro cuerpo. Eso ya va a ir cambiando nuestro metabolismo. Y ya entonces, por ejemplo, en la mañana o al mediodía, cuando tengamos tiempo, muchas veces uno habla de que el paciente, no sé, va a tomar un transporte público.
Claro.
Esas pequeñas caminatas van ayudando.
O las escaleras, de repente, evitar, si uno puede evitar el ascensor.
Claro.
Y en las oficinas.
Haciendo el trabajo de quizás no incluir en horario, sino que ir, bueno, hoy no subo por el ascensor, subo por la escalera. Quizás voy a subir un piso, dos pisos, pero con el tiempo voy a ir aumentando, claro. Y va a ir mejorando. En la tarde también, un ratito, bueno, vamos a salir a caminar, quizás le damos una vuelta al perro, a los niños, y vamos a salir a caminar, y esto nos va a ayudar a todos.
Bueno, ahora que es invierno y hace más frío, está difícil caminar en las mañanas o en las tardes, noche, pero puede ser una buena opción esto de las escaleras, claro. Y ir viendo cómo incorporamos el caminar en la rutina. Vámonos al colágeno. Uno escucha la queratina, el colágeno, todo esto que uno dice suplementos, pero también son los producimos nosotros de manera natural en el cuerpo, quizás con la edad los dejamos de producir o hay cosas que los van limitando. ¿Qué es el colágeno y por qué es tan importante?
Mira, el colágeno es una proteína y es la proteína más abundante que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿ya? Y uno siempre relaciona el colágeno con la piel.
Claro.
Y la verdad es que el colágeno lo tenemos en todos los tejidos.
Y es importante entonces para todo.
Es importante para todo. Y es importante mucho de la mano del envejecimiento. Buenos niveles de colágeno me van a ayudar a mantener mis ligamentos, mis músculos, mi elasticidad y no solamente mi piel, también obviamente.
Pero perdone, doctora, porque escuchándola, Laura, llego como a la siguiente conclusión, corrígeme. Uno podría asociar el envejecimiento a las arrugas y a la piel, porque es lo que ve. Uno no ve uno no ve los órganos internos, obviamente. Entonces uno no puede decir, y parece que mi hígado está medio envejecido, pero uno ve la piel. Pero yo me imagino que, dado que estamos diciendo que los buenos hábitos de alimentación, de movimiento, de deporte, de descanso, retrasan o previenen el envejecimiento del organismo, que es el también el que nos está importando. Bueno, si tú ves esa piel envejecida, imagínate cómo está el resto de tu organismo. ¿Un poco esa es la lógica?
Un poquitito de eso es la lógica. O sea,
entendí entonces, entendimos todo el programa ya.
Hablando de que la piel es el órgano más externo, claro, cuando ya se refleja, uno piensa, ¿cómo estamos por dentro?
O sea, el colágeno es la proteína que nos ayuda mayoritariamente a prevenir o a mantener cuidadosamente todo nuestro organismo.
Claro, el colágeno es el andamiaje del cuerpo.
Perfecto.
Ya es con el que nosotros vamos formando todo. Y mantener estos niveles de colágeno, no solamente, claro, se presenta con los hábitos, buenos hábitos, disminución de hábitos tóxicos, porque también ahí es un punto importante, el tema del tabaquismo, que igual en Chile tiene estándares súper elevados, claro.
Alcohol, me imagino que también.
El alcohol, ya todos estos son prooxidantes. Entonces, todo el tema de la comida chatarra, las comidas ultraprocesadas, eso también va oxidando más y va haciendo que nuestras reservas de colágeno y nuestra disminución de colágeno disminuya aún más. Nosotros hablamos de que se pierde a partir de los 25 años.
¿Tanto hombres y mujeres?
Tanto hombres como mujeres, y va a ir variando un poquitito por el tema hormonal de las mujeres.
Claro.
Ya, entonces,
uno que habla nos tocó de que toda, doctora. Todo nos tocó.
Toda la mala. Sí, de hecho, y se ve, por ejemplo, nosotros tenemos una protección cardiovascular hasta que nos llega el tema de la perimenopausia.
¿Y hay alimentos que tienen que aportan a la producción de colágeno o ya llega un momento en que solamente hay que suplementarlo?
No, los alimentos siempre nos van a ayudar, ¿ya? Pero alimentos más que formar directamente colágeno es ir ayudándonos a que el colágeno que tengamos o la poca producción que tenemos, porque igual siempre tenemos producción, vaya a ser de buena manera.
De buena calidad.
¿Ya? Entonces, claro, ¿qué nos ayuda mucho? La vitamina C. La vitamina C es uno de los principales cofactores de la formación de colágeno. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es la que ayuda a madurar el colágeno. Y también el tener todos los nutrientes necesarios, y es donde vuelve a entrar la alimentación, todos los nutrientes necesarios para poder que esta formación de colágeno sea de manera óptima. ¿Ya? Entonces, eso también es muy, muy importante y uno lo va viendo como en el tiempo.
Y respecto a los suplementos, porque uno también le llegan un montón de promociones por redes sociales de colágeno. ¿Cómo uno puede identificar el suplemento que es bueno para comprar? Porque algunos pueden decir colágeno y a lo mejor no tienen nada de colágeno. Quizás no te va a hacer daño, pero no te va a hacer nada respecto al colágeno.
Claro.
¿Qué es lo que hay que mirar?
En general, lo que uno mira es la pureza del colágeno con que viene y la cantidad de colágeno.
Pero eso es como mirar la etiqueta. Ajá. Y ver qué porcentaje mirar de colágeno etiqueta,
claro,
tiene.
Y ahí es donde uno busca, dependiendo del laboratorio que lo esté indicando, o sea, qué tantos estudios, que es lo que ya uno mira un poquitito más profundo, qué tantos estudios tiene este producto. Porque para que un producto sea vendido, sea ingresado, tiene que tener sus estudios.
Claro.
Todos los estudios científicos en un nivel de laboratorio, luego se va aplicando a las mismas personas y así se va viendo el resultado de ese producto.
Uno podría creer quizás que si son productos que están siendo comercializados en las distintas farmacias, ¿podría cumplir con estas condiciones?
Podría cumplir. Pero también hay que tener en cuenta que, claro, que cada empresa al final es un comercio.
Claro.
Y hay que ver bien el medicamento. Muchas veces el más costoso no es el mejor. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante que qué pureza tiene, qué cantidad de, qué porcentaje de péptido de colágeno tiene.
Y así va a salir en la etiqueta.
Claro.
Colágeno,
sí,
propiamente
y
tal.
Y salen los tipos de colágeno, porque tenemos los tres tipos de colágeno, ¿ya?
Pero animal, tenemos que fijarnos vegetal. En los tres.
Puede ser que se complemente con los tres. Ahora, si nosotros partimos con uno y ese nos acomoda, porque también hay que entender que el paciente se tiene que adaptar a este extra, que muchas veces no sabe muy bien, entonces como que ahí hay que irlo acomodando.
¿Ah, sí? Que nunca he probado.
Ir buscando, sí.
Estoy en deuda, nunca he consumido. Hemos hablado también muchas veces del cuidado de en las ferias libres. Nuestro país, bueno, tiene obviamente muchas ferias y varias veces a la semana. La gente muchas veces compra medicamentos en las ferias libres. Entonces yo me imagino que si los medicamentos están en ese tipo de comercio informal, el colágeno y los suplementos también.
Sí, también se consiguen.
Entonces, las recomendaciones
mucho más fácil. La recomendación siempre es ir a un lugar. O sea, siempre sería que un médico te lo indique, ¿ya? Y, claro, uno en base a los estudios que tienen distintos productos, uno se hace un poquitito más afín a uno, claro, que a otro. Entonces, eso siempre sería la principal recomendación, que un médico te lo indique. Ahora, si uno quizás, no, es que no voy al médico casi nunca. Entonces, ir a una farmacia, que ellos también tienen los conocimientos necesarios de saber, claro, qué producto está autorizado. Porque la verdad es que en la feria libre lo que pasa es que ni siquiera venden lo que es.
Claro, te pueden estar vendiendo cualquier cosa.
Claro. Entonces, ahí también hay un tema importante de autocuidado.
Sí, y hoy día tenemos, obviamente, distintas cadenas de farmacia que tienen una variación de precios importantes una de otra, entonces igual uno podría buscar mejores alternativas. Estamos hablando con la doctora Laura Muñoz. Y dije, ¿es Laura Muñoz? Sí, bien, me asusté porque me miró con una cara y dije, ve, aquí ya la memoria. Doctora médica cirujano que se ha especializado en los temas de estética, pero con esta mirada mucho más integral. Sí, casi ni siquiera hemos hablado de qué hacerse en la cara. Nos vamos a la última pausa y volvemos también con el último bloque acá de Mujer 360.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Seguramente has escuchado la falta, la carencia, sobre todo aquí los chilenos, de la vitamina D. La vitamina D es fundamental, seguramente lo has escuchado, y especialmente nosotros los chilenos tenemos déficit por el lugar geográfico en el que se encuentra nuestro Chile, Chile lindo. Pero es fundamental la vitamina D para la salud ósea, la parte muscular, para el sistema inmunológico y también para la parte neurológica, ya que facilita la absorción de calcio y participa en la modulación celular. Oye, las cifras no son alentadoras, escucha bien. Entre los adultos de 15 a 49 años, el 84% presenta insuficiencia. Más grave aún, solo el 13% de los mayores de 65 años mantiene niveles adecuados. En los niños chilenos de 4 a 14 años, más del 78% reporta niveles bajos. Ya, no nos desesperemos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, factores de riesgo. Exposición solar limitada por el estilo de vida urbana y mucho bloqueador solar. Es verdad. Envejecimiento cutáneo. La piel de los adultos mayores sintetiza menos vitamina D al sol. La obesidad también. El fototipo oscuro. El sedentarismo. Y la baja actividad, por supuesto, al aire libre. No nos vamos a desesperar. ¿Qué hacer? Tomar sol directo sin protector solar de 15 a 20 minutos, solo 2 a 3 veces por semana, pero en horario que sea, antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Alimentos ricos en vitamina D, pescados grasos como el salmón, la caballa, el atún, las sardinas, me encantan las sardinas, aceite de hígado de bacalao, cuando chicas me dan una cucharada, no es tan malo, la yema de huevo, el hígado, el queso, la mantequilla, ¿qué más? También alimentos fortificados, leche, cereales, jugo de naranja. Revisa siempre, eso sí, las etiquetas. Conclusión, la deficiencia de la vitamina D en Chile es una realidad, pero ya te dije, hay cómo solucionarla. Cualquier cosa, consulta siempre con los especialistas.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Regresamos a Mujer 360 con la doctora Laura Muñoz, como les contaba, médico cirujano que se ha especializado en los temas de la medicina estética, pero muy de la mano, obviamente, con el buen andar, no sé si se puede decir, del metabolismo, obviamente evitar todos los temas que podrían estar envejeciendo nuestro organismo. Y no nos referimos solamente a la piel desde un punto de vista estético, sino de la salud de forma mucho más integral. Doctora, hemos hablado de los buenos hábitos, de la buena alimentación, de la importancia de la actividad física, también del colágeno, de esta proteína tan importante para nuestro cuerpo. Me quiero ir ya al tema de los tratamientos estéticos y también de los lugares donde realizarse estos tratamientos. Hoy día, ¿qué es lo que ustedes están ofreciendo? ¿Dónde está la última tecnología? ¿Cuáles han sido los últimos avances?
Mira, la verdad es que el tema de la medicina estética avanza casi que a diario.
Rápido,
ya.
Sí.
Si uno ve los distintos cursos de actualización, los distintos congresos en los que uno asiste, donde cada país, cada laboratorio va presentando sus productos en base a los estudios que tienen, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante. Son tres cosas donde uno se tiene que fijar cuando vamos a partir en todo este tema. El personal que te lo realiza, el producto y el lugar, ¿ya?
Pero uno va... ¿Y qué puede preguntar del producto? Si es como cuando uno va al mecánico, o al menos yo voy al mecánico y estoy ciega ante lo que me pueda decir.
Claro. ¿Qué uno pregunta del producto? Y es súper importante porque, por ejemplo, nosotros los productos con que trabajamos, todos tienen que estar autorizados para trabajar en Chile, según el nivel en que uno los haga. Hay productos que se venden como tópicos y es solamente para aplicarlos a nivel tópico, o sea, no te lo pueden inyectar. Y eso uno los conoce por las resoluciones. Entonces, cuando uno está buscando un lugar, ¿qué hago? Bueno, pido la resolución, pido el número de lote. Los laboratorios, en general, por ejemplo, laboratorios que venden un producto, son específicos para ese producto, ¿ya? Entonces, ellos tienen la referencia del número de lote y las fechas de vencimiento, que son las cosas más importantes y más básicas que uno puede buscar. El producto que sea abierto ante tus ojos, que sea lo que te están aplicando. Muchas veces el producto con que uno trabaja se reconstituye, pero todo se hace en el mismo box con el paciente. No es como que traen el producto hecho. Por lo menos nosotros lo hacemos así.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, eso también. El lugar, por mucho que el lugar se vea bien, no siempre es el lugar autorizado, ¿ya? Y lo otro también es el tipo de procedimientos. O sea, uno como médico sabe que tiene un límite de trabajo. Nosotros trabajamos medicina estética, pero no vamos a hacer una cirugía plástica. Entonces,
claro,
tener lo que voy a hacer para el lugar adecuado.
Pensando en los productos que uno se puede inyectar para prevenir arrugas o para ya tal vez rellenar, hay todo un tema entre, yo sé que, no recuerdo el nombre, pero el Botox es la marca, no es el componente propiamente tal.
Claro.
Así como el ácido hialurónico, que sí lo es.
Ajá.
Y también uno ve ejemplo y dice, ¡ay, qué pésimo, falso! Tenemos tal vez los recuerdos de los primeros tratamientos con Botox, en que la gente quedaba como plástica, una boca... O sea, todas esas ideas. ¿En qué fijarse? Cuando, porque a lo mejor alguien quiere empezar a prevenir con el uso del Botox las arrugas. ¿En qué se fija ahí? ¿O qué temores o qué mitos ya no están que sí estaban hace quizás 30 años atrás?
O sea, yo creo que ha cambiado mucho entre las técnicas de aplicación, el profesional que lo hace. Cambia mucho en que ya ahora es todo personalizado. Ya, entonces ya antes se hacía una aplicación para todas las personas. Volvemos a lo mismo, no es ideal hacer todo para todos porque no tenemos la misma fuerza en los músculos. Entonces siempre que sea personalizado y que sea en pro del paciente, ¿ya? Uno busca que el paciente se sienta cómodo con el tratamiento. Entonces yo no voy a ponerle, no sé, a una persona mayor un Botox en que le deje completamente sin arrugas, que
claro,
difícilmente lo logre, pero quizás si pongo una cantidad muy grande puedo acercarme a eso. Pero ¿qué pasa? Que la señora o el caballero se va a sentir rígido, se va a sentir mal, se va a sentir incómodo. Y esta sensación va a estar por lo menos por 4 meses. Entonces, ese paciente me va a decir, no, mira, sabes que no me gustó, no voy a volver.
No quede cómodo. ¿Cuál es la diferencia entre el Botox y el ácido hialurónico? ¿Actúan de forma distinta? ¿Se usa para lo mismo? ¿Qué cuidados tal vez deberíamos tener?
No, son completamente distintos, productos completamente distintos. Nosotros la toxina botulínica como tal...
Esa era.
Es un neuromodulador. Lo que hace es modular la fuerza, la liberación del impulso nervioso.
Del músculo,
así,
básicamente, que
claro,
el músculo se mueva o no.
Ajá, que nos genere como esta parálisis directamente como en el músculo, por decirlo así, como de la manera más fácil. Lo que busca es neuromodular, porque si yo no tengo esa contracción muscular, obviamente la piel no va a generar esa arruga profunda.
Claro.
¿Ya? El ácido hialurónico, por otro lado, nosotros tenemos una gama súper amplia de ácidos hialurónicos que varía en la densidad. ¿ya? Más que nada es como es el punto donde yo ocupo un ácido hialurónico muy denso para reestructurar, donde se pone a nivel profundo, por ejemplo, en los pómulos o en el mentón.
¿Eso es rellenar, básicamente?
Eso es rellenar o suplementar estructuras que se van perdiendo. Nuestros huesitos se van reabsorbiendo, ¿ya? Así como el colágeno, como los músculos, todo se va reabsorbiendo. Y por eso cuando somos más jóvenes tenemos los pómulos más marcados, el mentón, y uno va avanzando en edad y siente que todo esto se suelta y se cae. Entonces, eso se reestructura.
Perfecto.
Ya sin necesidad de que sea una cantidad.
¿Y ambos se reabsorben?
Ambos se reabsorben. La toxina botulínica se metaboliza. Ya lo que hace el cuerpo es irla diluyendo y eliminando. Por eso tiene una duración aproximada de entre...
O sea, si no te gustó el tratamiento con Botox, en 4 o 6 meses ya no lo vas a tener.
Ya no va a tener. Ya. Entonces ahí se elimina casi por completo. En cuanto a los rellenos, dependiendo del tipo de ácido hialurónico, hay algunos que de todas formas queda un pequeño residual. Ya. Y depende del punto donde se trabaje.
Claro, donde se trabaje.
Ya.
¿Qué son los bioestimuladores? Porque además uno ahora ve tanta promoción de tanta cosa que te meten como unas agujas, unas cánulas que te y como que te estiran y hay que hacerlo cada 2 años.
Claro.
Para que vean, yo estoy preocupada, al menos me llega la información.
Claro, o sea, bioestimuladores de colágeno son una amplia gama, ya que nosotros podemos ocupar desde algo muy superficial, como un dermapen, que es este lapicito automático.
Con muchas agujitas, ¿o no?
Agujitas, claro. Una radiofrecuencia fraccionada mediante aparatología o un bioestimulador dérmico, ya que son estos que se ponen inyectables con cánula. Esto es un activo que lo que hace es quedar en la capa específica donde están los fibroblastos, la célula encargada de formar colágeno.
¿Ya?
Entonces, al irlo degradando el cuerpo, van formando estas nuevas cadenas de colágeno.
Perfecto, como que estimula la producción.
Estimula la producción, pero es nuestra propia producción.
Correcto, correcto.
No estoy inyectando, como en el ácido, un producto que va a ser el que reestructura. No, acá nosotros vamos apuntando a la bioregeneración.
¿Y todas las personas pueden hacerse estos tratamientos de bioestimuladores?
En general, sí. La verdad, no tiene mucho, por lo menos, anafilaxis, alergias. No.
¿Y contraindicaciones?
Contraindicaciones, siempre la principal va a ser enfermedades metabólicas, ya autoinmunes.
Perfecto.
Porque en ese caso no sabemos, nosotros estamos buscando un proceso inflamatorio controlado, pero en estas enfermedades el controlado se pierde un poquitito. Entonces, personas que tengan enfermedades autoinmunes, en general no se realiza ningún tratamiento estético, porque no sabemos cómo va a reaccionar ese cuerpo.
¿Cómo conversa todo esto, doctora, también con algo que cada vez está más de moda, que es como dentro del skincare, los gimnasios como faciales, la yoga facial? Hemos tenido también a grandes invitadas de esa área. Entonces, ¿cómo conversan estas dos cosas?
La verdad es que se complementan súper bien. Ya nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un bioestimulador dérmico, después de pasar la cánula y hacer el masaje, se recomiendan los masajes en casa, ya que es mucho lo que apunta el yoga facial, el movimiento, la reestructuración, porque es lo mismo cuando uno va al gimnasio.
Es de toda lógica.
Claro, los músculos del rostro hay que mantenerlos también. Y eso es lo que ayuda a que tenga este sustento para que no caiga tan rápido. Y ahí es donde uno habla, listo, envejecer es normal, pero ¿cómo voy llegando a ese mejor punto? O sea, yo quiero llegar a más adulto, pudiendo caminar, pudiendo ser autovalente. Lo mismo pasa con el rostro. No es que no vayamos a tener arrugas, sino que las arruguitas que se forman son parte de la edad y del proceso, pero tratar de ir disminuyendo o manteniendo que se vea de buena calidad, que nos veamos bien.
Yo he escuchado también, bueno, me lo han planteado a mí directamente, porque yo he escuchado que uno va, como que la grasa natural del cuerpo, de la cara, va bajando con los años. Entonces, por eso de repente se arman como estas bolsitas que yo que son como de perro.
Sí, los jowl.
Estos de aquí. O más que ojeras, como tal vez esta parte más negra. Bueno, porque me han dicho que la grasa de la cara baja. ¿Eso es así?
Claro. Nosotros tenemos distintos panículos o bolsitas grasas en el cuerpo, que estas bolsitas lo que hacen es que cuando se pierde la estructura, si no tienen con qué sustentarse, descienden. Tanto como porque
van disminuyendo. ¿Y eso se previene como con el colágeno?
Con el colágeno.
¿Con esta estimulación de los músculos?
Claro. O sea, lo podemos hacer en conjunto. Siempre, vuelvo, a mí me gusta trabajar el paciente en un conjunto.
Claro.
Entonces, vamos manteniendo una alimentación correcta, pero también vamos quizás a recomendar un bioestimulador dérmico para reestructurar eso, ¿ya? O en un paciente que no tiene aún mucha flacidez, podemos partir con una radiofrecuencia fraccionada, que es una aparatología que va a producir un daño mediante calor y el ingreso de las agujitas para poder generar esta formación de colágeno.
O sea, ese daño a la piel, que es un poco lo que estamos conversando, me imagino que la cicatriz, la costra, todo todo ese proceso natural de regenerar, como cuando uno se hace una herida, es lo que un poco, en pocas palabras, hace este procedimiento. Entonces, hablábamos también como de este lápiz que venden, que es bien doméstico, que tiene como micro agujitas y uno se lo pasa. ¿Eso es bueno usarlo, no es bueno usarlo? Si la gente lo tiene en la casa, ¿qué cuidados tiene que tener? ¿Desinfectarlo?
Claro, o sea, yo por lo menos no lo recomendaría en casa, ya, porque uno en casa la verdad es que no tiene los mismos cuidados. La agujita, el cabezal con que nosotros trabajamos tiene que ser estéril para cada paciente, ya, porque el tema de que ingrese a un tejido biológico donde correcto, tenemos bacterias, donde tenemos toda esta capa, es importante también mantenerlo de una manera correcta. Entonces nosotros trabajamos con un cabezal que viene estéril, que se desecha, y luego se trabaja otro para un siguiente paciente, ya. Perfecto. El tema de la limpieza de la piel, ya. Nosotros trabajamos con productos directamente para generar asepsia, claro, y lograr que las bacterias en general que están en nuestra piel, nuestra flora normal, se controlen un poquitito para que no vayan a generar una infección, cosas que nosotros en la casa
uno se lo pasa así, chao, ¿no?
Claro, es muy difícil. Y lo otro es que también, por muy fácil que parezca, se trabajan distintas profundidades dependiendo de los resultados que yo quiero
obtener.
¿Ya? Entonces, claro, en las distintas áreas del rostro uno va trabajando distintas profundidades del dermapen para poder ir trabajando distintas cosas. Si yo quiero trabajar manchas, idealmente es más superficial. Claro. Si yo quiero estimular colágeno, es más profundo. ¿Hasta qué profundidad llego? Dependiendo de los niveles del rostro. Entonces, por eso también es importante uno ir a un lugar específico donde están los conocimientos necesarios del producto y de las cosas que uno lo va ocupando.
Vamos ya terminando, lamentablemente se nos va el programa. Vamos a las famosas cremas. Hay crema, pero para tirar a la chuña, de variados precios, unas muy, muy caras. Entonces, ¿qué pasa con las cremas? Pensemos en el día a día también, en la realidad país. O sea, no todo el mundo tiene o quiere gastar en eso, ni siquiera puede, pero sí se quiere empezar a cuidar. ¿Hay productos que sean de baja costo? ¿Las cremas en general sirven? Si al final lo que uno busca es hidratar.
Claro, en general sirven, ya no vamos a decir que una crema logre eliminar completamente unas arruguitas o logre formar colágeno, porque eso ya es pedirle mucho a la crema, porque es un tópico que queda muy externo, claro, pero para mantener hidratación, para mantener luminosidad sí nos sirve, para mantener la barrera cutánea nos sirve. Ya obviamente uno habla de un skincare completo, donde tengamos los hábitos de limpieza, del protector solar,
cuesta muchísimo, plata, cuesta tiempo.
Sí, pero a veces uno ni siquiera es como... O sea, no necesito comprar lo más caro del mercado. Puedo trabajar con activos muy básicos que se van presentando y quizás ahí uno va aprendiendo cómo se mezclan entre ellos. Hay líneas completas. En farmacia común, líneas completas de trabajo que nos van ayudando para las manchas, por ejemplo, para la hidratación. Idealmente uno trabajar con la línea completa, ya marcas quizás más básicas como Eucerin, Isdin, que son quizás un poquitito más asequible para todas las personas, claro, no necesariamente son tan costosas y no necesariamente tengo que tener todo de una, sino quizás claro, parto con un limpiador y luego puedo ocupar una cremita de día y vamos sumando a nuestro skincare.
Claro, y la crema de noche que es mucho más... no sé si es grasosa la palabra, pero probablemente...
Un poco más densa.
Más densa, claro. ¿Y los hombres? Porque como que uno hablara de esto solamente para las mujeres, pero la piel es la piel.
Sí, y envejecen todos.
Y la piel se seca igual, independiente si eres hombre o mujer, obviamente los temas hormonales pueden influir.
Claro.
Pero la importancia de la alimentación, del agua, la actividad física. Pero los hombres están teniendo más cultura de la piel.
Cada vez más. Y ahora nosotros vemos en la consulta cada vez más hombres que parten muchas veces con la toxina. Y ese es su punto inicial. Y después de eso se empiezan a interiorizar en el cuidado, ya empiezan a ocupar más cremas porque el hombre suele bañarse y quedar listo.
Claro.
Entonces, en general, empiezan a incluir la crema, el factor solar, que también es súper importante. Entonces, para ellos es como, el hombre en general, culturalmente, viene expuesto al sol todo el tiempo.
Doctora, si uno quisiera introducir esto tempranamente en los hijos, en los varones...
Partimos con cremas hidratantes.
Cremas hidratantes, las podemos dejar ahí en el baño, después de la ducha, porque además el agua reseca, sobre todo el agua caliente y ahora que hace frío, uno quizás quiere ducharse más con el agua más caliente.
Y reseca mucho más y se pierde esta barrera cutánea, claro, esta barrera sana, que es la que nos protege también. Entonces, por eso también es importante irlo desde muy chiquititos. Crema, tanto facial y corporal, porque son distintas composiciones, para poder que los niños vayan haciéndolo parte de su
rutina. Y buscar
rutina.
Una tal vez sin aroma para que
claro, que no les amena. Afecte, que esté un poquitito más ligera, porque a los niños igual les suele quedar como pegajoso, sí. Les molesta. Y el factor solar. Siempre, protector solar es como el punto de partida del cuidado.
¿Y en edades uno puede partir desde siempre utilizando crema? Yo sé que a las guaguas les dan como líneas más específicas, porque es una piel que hay que cuidar más.
Claro.
Pero ya estoy hablando en cabros que están en la adolescencia.
No, sí, o sea, ahí hay que tener cuidado es con el tema de las grasitudes de la piel.
Correcto.
Ya, por el tema de los brotes de acné, sobre todo que se presentan después en la
pero
adolescencia.
Pero pensemos del cuello para abajo, porque claro, la cara ya es algo más...
Sí, igual se puede. O sea, se puede una crema desde lo más básico y ahí de a poquitito uno va aprendiendo cuando va probando qué cremas le van haciendo mejor o con cuáles me siento mejor, claro. Y uno se va como fidelizando con ese tipo de cremas.
O sea, otra tarea más para la crianza, empecemos a introducir la hidratación de la piel en los hombres desde temprano.
Sí. Sí, porque las mujeres ya como que nacen con eso.
¿No es cierto? Bueno, a mí yo soy mala para la crema. Mala. Pero bueno, de a poquito uno tiene que ir. ¿Cuáles son los errores más comunes que ustedes ven de quienes van a las consultas respecto a los cuidados en general, tanto del organismo como de la piel?
Mira, en general, dentro de los errores más comunes es el no ocupar el factor solar, ¿ya?
O solo en el verano, quizás.
Claro, o aplicarlo solo en el verano o solo cuando vas a salir. Y muchas veces todo lo que son luces, pantallas, también generan una radiación. Entonces uno también debería tener esa protección todo el tiempo, ¿ya? El tema de los hábitos, bueno, ya sabemos, los hábitos tóxicos, también incluirlos. Es también importante ir liberándonos un poquitito de estos hábitos tóxicos para poder ir mejorando en cuanto a calidad. Y el tema de las rutinas de cuidado, ya por mucho que ahora esté como más en boga el tema del skincare, la verdad es que ayudan bastante.
Sí, que ahí le quiero agradecer, doctora Laura Muñoz. Decíamos, ella tiene una formación de médico cirujano, pero también se ha especializado fuertemente en la medicina estética con esta mirada más integral de la salud, del bienestar, del envejecimiento del organismo y obviamente de la piel como tal vez el reflejo primero que uno puede ver de estos hábitos que no han sido tan bien cuidados. Laura, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de sábado.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los dejo a todos invitados que puedan ir a la clínica, conocer y que también, o sea, cuidarnos, factor solar, crema, importantísimo en nuestro día a día.
Y mucha agua.
Mucha agua, por favor.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.